Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, estamos encantados de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte. De radio, de deporte, de éxito y de felicidad también. Porque si el pasado domingo era Carlos Alcaraz el que se subía a lo más alto del trono del tenis mundial, esta noche la selección de baloncesto, una inagotable fuente de triunfos, lo ha vuelto a hacer. El domingo va a jugar la final del Eurobasket ante Francia. Para ello debían ganar hoy a la mejor Alemania de los últimos años y en Alemania, en Berlín. Tenían todo en contra y lo han hecho. Da igual que sea una selección experimental, da igual que no estén las grandes figuras excepto Rudy, da igual que haya habido un montón de bajas, da igual que jueguen los Brown, Díaz, Jaime Fernández, Xavi López, Pradilla, los hermanos Hernán Gómez, da igual. Todos ellos dirigidos por Sergio Escariolo han ganado por 96-91 a Alemania y se han asegurado la plata, pero van a ir a por todas y a ver quién para estos. Nos vamos directamente hasta el Mercedes Arena de Berlín. Ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, a ver, nuevo millennial no te voy a llamar.
No, yo no soy tanta millennial, no.
De apellido Fernández y de apellido Jaime. Y estaba aquí al lado del otro Jaime. El otro sí que es millennial. Este es Jaime Fernández. Jaime, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Vaya subidón, ¿eh?
Sí, qué locura. Ahora estaba haciendo una entrevista, estaba comentando un poco a lo que estamos consiguiendo hacer y me da la sensación de que no soy muy consciente, ¿no? Estoy un poco en shock. Así que, bueno, está siendo espectacular.
Joseba, despierta a Fernández, anda.
No, quiero que se despierte, quiero que siga en este sueño, vamos, todas las horas posibles. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muchas felicidades, que dure, ¿eh?
Muchísimas gracias, está siendo una locura.
Una locura, porque claro, asumir todo esto es difícil también, ¿eh?
Es difícil, está claro que, bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea. Siempre hemos creído que podíamos competir con todos. Desde el primer día que me he puesto esta camiseta, hace ya 6-7 años, sí que he tenido esa sensación de que podíamos competir con cualquier equipo. Y bueno, y es especial, ¿no? Es especial, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
Claro, que podíais competir, que ibais a competir, de eso estábamos seguros y convencidos todos, porque eso en el espíritu se lleva en una selección como esta. Pero que fuerais ganando a todos, eso ya era más difícil de creer.
Sí, bueno, es que está siendo de locos, o sea, creo que está siendo un campeonato especial. Yo, este es mi primer gran campeonato que vivo, pero yo creo que este está siendo muy especial de la manera en la que estamos llegando y compitiendo todos los partidos, ¿no? Con los jugadores, con lo que lo estamos haciendo, el carácter que estamos poniendo, la garra, el esfuerzo. Bueno, creo que es digno de admirar, digno de estar orgullosos, ¿no? Y bueno, pues como he dicho antes, no nos despertamos de este sueño, seguimos para el siguiente partido. Desde que me puse este verano aquí, dije, bueno, cada día que estoy con la selección es un orgullo, no voy a pensar más allá de eso, ¿no? Entonces, cada día que estoy aquí es un orgullo, ya al siguiente partido, a la final, a darlo todo a muerte, a dejar todo lo que tenemos y a seguir.
Claro, pero te falta un factor muy importante en las características que has hecho del equipo, que es la cabeza. Y es que sí. Yo creo que la cabeza os lleva a ganar un partido como el que habéis ganado hoy, con dos tiparracos enfrente como es Rodri y Wagner, con 10 puntos abajo, y no os habéis venido vosotros abajo, valga la redundancia, en ningún momento. Os daba igual decir, nosotros a lo nuestro, y habéis ganado.
Sí. Joel Parra lleva tiempo diciéndonos que es la táctica del conejo, que estamos ahí con la táctica del conejo, que no la tienen escautada. Y es cierto que nos agarramos a los partidos, creemos que podemos ganar. Thank you. Creemos que, perdona, es que Dirk Nowitzki, si me da la enhorabuena, tengo que parar la entrevista.
Vale. Hasta ahí te perdono, ¿eh?
Entonces, pues bueno, nada, la táctica del conejo, como dice Joel, y nada, esto es un sueño, es que no me lo creo, la verdad. Ahora mismo aquí que me dé la enhorabuena a Dirk Nowitzki, esto parece como cuando juegas a los videojuegos, al 2K, que te haces un jugador y vas viviendo aquí cosas que dentro, pues igual, esto me parece una locura.
Cuando estabas en el Montserrat y después en el Canoe o en las inferiores de estudiantes, entonces, claro, se soñaría con noches como esta, ¿no?
Hombre, viéndolo, sí, hombre, es que yo creo que ni me daba la cabeza para soñar en esto, ¿no? He vivido veranos muy bonitos con la selección, categorías inferiores, U16, U18, U20, he conseguido medallas, hemos conseguido medallas en todos y ha sido torneos especiales muy bonitos, y este está siendo también un poco de lo mismo, pero subido, pues bueno, pues que el nivel sube, juegas contra profesionales, contra gente que admiras, que has visto toda la vida, que ves por la tele, y bueno, está siendo espectacular.
Y además es una selección con una conjunción de gente, de generación, de talantes, de un montón de cosas diferentes, ¿no? Guiados por un Rudy que me imagino que para todos vosotros es un espejo, ¿no? Veis al tío este que está destrozado, la espalda, las rodillas, lo otro, y ves que te deja la vida ahí en la pista, encima se emociona porque no puede más y dices, joder, que si este tío se entrega así, ¿cómo no nos vamos a entregar nosotros, no?
Sí, Rudy es un poco nuestro faro, ¿no? Está claro que es un poco el jugador con más experiencia, con en estos torneos, y la verdad es que bueno, seguimos un poco su liderazgo, ¿no? Es un líder también muy vocal dentro del vestuario y también un poco fuera de la pista, ¿no? Todo lo que nos ha inculcado de lo que es la familia, de lo que es estar con este grupo, y en la pista increíble, ¿no? Como lo deja todo, bueno, es digno de admirar. Entonces, si lo hace él, ¿cómo no vamos a seguir nosotros? Pero bueno, la verdad es que el grupo es increíble y estamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Yo creo que todos los jugadores han aportado su granito de arena para llegar aquí, absolutamente todos. Quizás diferente manera, pero está siendo increíble.
Oye, déjame, y te dejo ya ir a cenar, poner un último nombre propio, que es el que manda en todo esto, ese hombre de carácter dulce y simpático, que es Sergio Scariolo, que tiene una mala leche que te pasas, pero que sí. Es un crack de todo esto.
Bueno, es un entrenador espectacular, la verdad es que de todas las maneras, ¿no? Como entrenador, bueno, cómo prepara los partidos, sí que es verdad que tiene mala leche cuando tiene que tener mala leche, que te da cariño cuando te tiene que dar cariño, cuando lo necesitas, también es bastante comunicativo con los jugadores, y bueno, la verdad es que también, si a los jugadores también es un faro Rudy, también Sergio también es un poco nuestro faro y confiamos también en él 100% en los planteamientos que hace y nosotros estamos como esponjas para ejecutarlo, ¿no?
Oye, Jaime, te voy a dar un consejo. No te despiertes hasta el domingo a eso de las 10:15, 10:20 de la noche. Hasta entonces sigue, bueno, sigue en el sueño, sigue tranquilamente,
seguimos,
sigue hibernando, sí, nada, ahí esto, tranquilamente,
esto
y luego
sigue.
Ahí 20, cuando haya que subirse a lo más alto del podio, entonces dices, vale, me despierto, que me ponga la medalla y me voy para casa.
Sí, sí. Esto es una locura, así que seguimos soñando.
Un abrazo, felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Jaime Fernández, el base de Unicaja, que había sido titular en el equipo de Sergio Scariolo. Es que me imagino que seguirán frotándose los ojos por ahí, ¿no, Pilar?
Sí, sin duda. Por cierto, el hombre que dices que a veces tiene un poco de mala leche y otro tal, pero es un genio entrenando, viene de la sala de prensa, precisamente ese vestuario en el que alguno, como Jaime, no ha pasado por la ducha. Así que, bueno, empieza a haber ya cierta, ¿cómo te diría yo? Como cierta tranquilidad, ¿no? Sobre todo ya en estas tripas del Mercedes-Benz Arena empieza a reinar el silencio después de, te diría que media hora de auténticos locos, ¿eh?
Pues muy bien, dejamos que se vayan tranquilizando los ánimos allí, o si quieren seguir así que sigan, Pilar, enseguida volvemos nosotros hasta allí y analizamos más detenidamente lo que ha sido ese partido y esa clasificación para la final de este campeonato de Europa. Jornada 6 en Primera División ha comenzado en Zorrilla y ha ganado el Cádiz, gol en el descuento de Álvaro Negredo que da los primeros puntos de la temporada al Cádiz, suma 3-4 del Valladolid. Y en segunda, Levante 0, Cartagena 1, cuidado con el equipo de Luis Carrión que es líder de la categoría de plata. ¿Cómo viene la jornada en primera para el fin de semana? No hay partido el lunes, que llegan los últimos compromisos de la selección antes del Mundial. Mañana desde las 2 de la tarde, Mallorca-Almería. A las 4:15, Barça-Elche. A las 6:30, Valencia-Celta. Y a las 9, en el Bocho, Athletic-Rayo. El domingo a las 2, Osasuna-Getafe. A las 4:15, Villarreal-Sevilla. A las 6:30, Betis-Girona y Real Sociedad Español. Y a las 9, el partidazo de la jornada, el Atlético de Madrid-Real Madrid. El partido que viene precedido por un asunto sorprendente. La hipotética celebración de Vinicius en caso de marcar. Coque dijo que se montaría el lío si esto sucediera. Se refería a la reacción de la grada y a partir de ahí el caso ha ido creciendo. se ha puesto en ebullición y tras varios mensajes desde Brasil, incluyendo uno de Pelé, se ha aplazado a hablar de racismo. El Madrid acaba de hacer un comunicado en el que advierte de que emprenderá acciones legales si algún jugador recibe insultos racistas, y la verdad es que el asunto se nos ha ido de las manos. Estaría bien que en el mundo del fútbol pusiéramos los pies en el suelo, no se nos fuera tanto la olla y estuviésemos un poco más tranquilos. Lo que empezó como una chorrada ha ido derivando hasta hablar de racismo. Por favor, que bastantes problemas haya en la sociedad como para que el partido del domingo se nos vaya también de las manos por un caso como este. Le han preguntado a Xavi por las celebraciones, al entrenador del Barça. Ha dicho esto.
A ver, cada uno celebra las cosas como quiere, ¿no? Es un acto de... Cuando marcas un gol es un acto de que estás eufórico y a cada uno le sale como le sale. A mí siempre me salía celebrarlo con mis compañeros, ¿no? Porque entendía que el fútbol era un juego colectivo, un juego de equipo. Y si marcaba yo era gracias a mis compañeros, ¿no? Y lo primero que me salía era ir a abrazar al primer compañero que tenía, ¿no? Cada uno que lo celebre como quiera, pero sin faltar al respeto. Muy sencillo.
Pues sí, es así de sencillo. Así que si Vinicius quiere celebrar, que lo celebre. Y si a la gente le sienta mal en la grada del Metropolitano, pues que proteste y ya está. Y hasta ahí, que es el ABC del fútbol, que así ha existido toda la vida. Pero vamos, ya que derive esto por un comentario puntual en toda la movida que se está montando... Bueno, pues ya se nos va un poco de las manos, la verdad. Entre tanto, Luis Enrique ha dado la lista para los partidos de la Nations League. El sábado a las 20:45, 9 menos cuarto en la Romareda, España-Suiza. Y el martes 27 en Braga, a la misma hora, Portugal-España. Novedades: Hugo Guillamón, Nico Williams y Borja Iglesias. Había expectación por saber si irían Sergio Ramos y también si iría Yago Aspas, que está en un momento espectacular. No va ninguno de los dos. Luis Enrique ha explicado así la ausencia de estos jugadores, entre otros.
Es muy difícil gustar a todos. Yo ya no lo pretendo desde hace muchos años, porque siempre he gustado a muy poquitos y con eso me quedo. Cuando vosotros veis a jugadores puntuales en un equipo que destaca muchísimo, todos juegan para él y ese jugador no defiende y ese jugador mete goles y ese jugador hace esto y tal. El contexto de la selección es muy diferente. Aquí jugamos todos para todos, todos atacamos, todos defendemos. Yo ya he tenido a muchos de esos jugadores que me reclamáis en la selección, les he pedido lo que les he pedido y luego he visto el resultado. ¿Pueden volver? Claro que pueden volver. Yo llevo a los que considero mejores. Si mañana empezara el Mundial, empezarían estos. Ninguna duda.
Ha sido muy claro y meridiana la explicación, Luis Enrique, sobre la ausencia de estos jugadores. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
José,
que te veo
buenas.
Ahí con ganas.
Ha sido
muy claro.
Sobre todo para espantar cualquier hipótesis, que hay muchas hipótesis en ese sentido, de cualquier historia personal con Yago Aspas. Es una cuestión técnica y así lo he querido dejar, sin nombrar a nadie. Pero bueno, casi todo siempre va en torno a la figura de Yago Aspas porque... Es máximo goleador, hace jugar a su equipo efectivamente, pero no sé, hay algo en Yago Aspas que no le gusta a Luis Enrique, sobre todo, seguramente será sin balón.
Sí, pero ahí él dice eso, que él ve las características, que luego si cumple las expectativas que él crea, pues volverán, y si no las cumplen, pues no vuelven. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil lo ha explicado Luis Enrique. Y Borja Iglesias, como una de las novedades, ha sufrido las consecuencias de ser compañero de Joaquín en el Betis. Pues no podía pasar desapercibido.
¿Qué te ha dicho Joaquín?
Joaquín, a ver, ahora mismo me acaba de decir, imagínate el nivel que tiene la selección que tengas que ir tú. 3 minutos. Pero no, me ha felicitado y que estaba muy contento por mí.
Estaba contento también, Borja Iglesias, como para no. La selección, por cierto, va a jugar el último amistoso antes del Mundial en Omán ante Jordania el día 17 de noviembre. Juanmi, el jugador del Betis, ha sido operado con éxito. Afortunadamente, todas las operaciones que se realizan a jugadores de fútbol y deportistas se saldan con éxito.
Sí, afortunadamente. Yo conozco algún caso de algún traumatólogo que no dice lo mismo.
Bueno, pero normalmente son con éxito.
Sí, sí.
Y para eso se operan, claro. Y en tenis, Copa Davis, Valencia, semifinales. Roberto Bautista ha ganado al canadiense Pospisil en 3 sets. Y Carlos Alcaraz tenía la oportunidad de certificar el pase a la final para el equipo español ante Félix Auger Aliassime. Pero ha ganado el canadiense, 6-7, 6-4, 6-2. Así que el doble entre Pedro Martínez y Granollers contra Pospisil y Auger Aliassime se convierte en un punto muy importante. Está en juego ese partido en la Fonteta. ¿Cómo va José Manuel Segarra? Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos superando la hora de juego en este partido de dobles. Ahora mismo estamos en el sexto juego del segundo set. Está sirviendo Marcel Granollers después de que España haya ganado el primer set por 6-4 a Canadá. Ahora mismo... romper el servicio prácticamente es asegurarse la manga. Está, como digo, sirviendo Marcel Granollers, 15 iguales en este sexto juego del segundo set. Si España consigue este punto, habrá logrado matemáticamente la clasificación para los cuartos de final que se disputan en noviembre en Málaga.
¿Te mandamos una muda?
No, de momento no.
Vale. ¿Por qué? ¿Te vas a mandar una muda? Pues
ya son horas, lleva mucho rato allí.
Bueno, ya.
Lo que haga falta.
poco más tarde hemos llegado nosotros a la radio, ¿no? Y aquí no trae nadie. Ahora nos cuenta Segarra, a ver si se confirma el triunfo del equipo español. Hasta ahora, gracias.
Hasta ahora.
Carlos Alcaraz ha reconocido, después de la derrota, que no estaba en las mejores condiciones.
Me he encontrado bien físicamente, pero es obvio que no al 100%, ¿no? He estado al límite todo el rato, he aguantado todo lo que he podido, pero como he dicho, ante una bestia como Félix delante es difícil. Tanto de nivel de tenis como físicamente y mentalmente, Félix es uno de los mejores del mundo. Obviamente no he podido mostrar mi 100% físicamente.
Tenemos motos en Aragón. Jorge Martín ha sido el más rápido de la categoría reina y Marc Márquez en su vuelta ha sido octavo en los entrenamientos libres. Mañana la calificación y el domingo las carreras. Y hoy edición especial del Campo del Gas, madrugada del sábado al domingo, a eso de las 5 o 6 de la mañana más o menos, desde el T-Mobile de Las Vegas. Se cierra la trilogía entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Un combate esperado durante mucho tiempo, durante años incluso, que determinará el futuro de ambos, sobre todo determinará el futuro del que pierda.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla.
Han estado durante el verano de gira por varias ciudades españolas, andan por ahora por medio mundo. Son los irreverentes Molotov, los mexicanos, que se han atrevido con uno de los clásicos de nuestra música. La Agüita María, mi Agüita María y los Toreros Muertos. En su estilo, claro.
Si baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi Agüita María.
Esta música es la que le va a poner Suáncar a su nieto, a Carlitos, en cuanto llegue a España, para que se duerma tranquilamente de la siesta. Berlín, hola Suáncar.
Muy buena, yo le pondré las oberturas de Wagner,
sí,
que
sí.
Hoy no ha tenido suerte frente a España.
Si le, pone, si le pones esta agüita amarilla y le pones también, una narración tuya, sale el niño disparado, ¿no? Y eso que tiene dos días, el pobre.
Tiene una voz ahí parecida a los momentos, digamos, cumbre de las narraciones.
Pero hombre,
aunque Wagner hoy ha intentado que España se quedara fuera, ese Lohengrin, ese Tannhauser,
sí,
ese ocaso de los dioses que le ha tocado hoy a Alemania, eso es mucho, es mucha música para lo que estamos oyendo ahora, que yo me creía que era una especie de maullido.
Pues hoy ha sido suave, Joseba, porque sabía que venías tú ahora.
¿Quién? ¿Suáncar, suave?
No, tú.
Ah, la música.
A mí me encanta todo tipo de música.
Claro que sí, claro, la música no tiene fronteras ni límites. Pilar, sigues en el Mercedes-Benz Arena, ¿verdad?
Yo paso palabra de la música.
¿Pero se han ido ya los chicos de Escariol o siguen por ahí todavía?
Sí, que tienen más de media hora de autocar hasta su hotel de concentración. Hombre, a estas horas un poquito menos, no creo que haya. Bueno, aunque la gente sale en Berlín y mucho por la noche, pero no habrá el tráfico que normalmente hay a las 6, 7 de la tarde. Así que tienen cena. Tienen descanso porque, claro, mañana hay que empezar a pensar en la final, ¿eh?
Bueno, pues ya pensarán. Aquí está Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, yo soy muy fan de tu música, yo sé.
Sí,
vaya,
¿verdad?
Los suaves y todas esas cosas. Esas,
pelota.
No, hombre, ¿verdad? Le gusta, claro, sabes, somos del mismo estilo.
Pero esa es composición tuya directamente, yo sé.
Podría serlo perfectamente.
Que, bueno, decidme cómo estáis. Es que ha sido un ejercicio de fe, de convicción, de juego. No olvidemos el juego, que parece que aquí... Si estás convencido ya ganas, no, luego hay que jugar y que esta gente si no tiene frenos. Esta gente no tiene freno.
Joseba, si esto fuera ajedrez, es jugar cada momento con la acción que te va a poder llevar al camino de la victoria. Sabemos que efectivamente ha habido en muchos partidos momentos en los que parecía que no íbamos a estar por encima, pero es que hoy incluso, al final de la primera parte, 5 puntos abajo, daba la impresión de que Alemania podía hacernos la que le hizo a Grecia, es decir, dispararse en el marcador, pero no, es que nos mantenemos siempre en el partido y no nos vamos. Y cuando toca, ¡pumba! Ahí aparece alguien, a veces le toca a Rudy Fernández, a veces le toca a Billy, casi siempre le toca a Lorenzo Brown, que terminan dándole la victoria a los nuestros.
Yo sí, estoy inmensamente feliz, como supongo que mucha gente en este país, porque es verdad que venimos de 20 años absolutamente gloriosos, porque es así, pero había que empezar a regenerar, había que empezar, bueno, pues se nos retiraban, evidentemente, esos jugadores que han hecho estos 20 años absolutamente galácticos y marcianos y maravillosos para el baloncesto español. Y es verdad que, como digo yo, para muchos lucía menos, ¿no? Pues aquellos jugadores, hay muchos en esta selección de esa España de las ventanas, que iban teniendo, bueno, pues con cuentagotas sus oportunidades en anteriores convocatorias y que le han respondido a un tipo llamado Sergio Escariolo, que es el mejor seleccionador español de la historia y probablemente ya se codea con los grandísimos monstruos de los banquillos de toda Europa en cuanto a nivel de títulos. Creo que hoy vuelve a dar una lección. Creo que su caja y uno, su box and one, me parece una barbaridad, porque cuando parecía que estábamos con medio pie en la lona, por no decir pie y medio, 10 abajo, yo he tenido la sensación en un momento de ha llegado el partido en el que nos van a meter una bofetada, y lo he pensado y he dicho, no puede ser. Me parece que tiene este equipo, probablemente, y siempre lo ha dicho Escariolo, incluso los jugadores, es que no te lo niegan, tenemos menos talento, menos físico que muchos de los equipos que han estado en este Eurobasket 2022. Y con todo y con eso, creo que han hecho un ejercicio de fe inquebrantable, amén de muchísimo trabajo. Hay gente que, pues yo por ejemplo lo he visto, Escariolo aprieta a Juancho Hernán Gómez muchísimo, aprieta mucho a Usman Garuba porque entiende que tienen ese talento para estar aquí y para seguir creciendo y los necesitamos en esta reconstrucción. Entonces, yo eternamente agradecida e inmensamente feliz.
Me decía Parra antes del programa que en 3-4 años Escariolo Hall of Fame, ¿no?
Debería serlo. Ha dicho Pilar...
¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Que es, no. A un entrenador le puede meter cuando quieran por la carrera. O sea, estando en activo le puede meter. Decía Pilar que Escariolo es el mejor técnico de España. Yo creo que eso cuando ganó el Mundial quedó clarísimo. Yo que ha ganado 3 oros europeos y el Mundial ya tal. Pero es que se acaban los calificativos. A mí, quitando Gomelski, que fue el técnico de la URSS, que ganó 7 europeos y tal, claro, se tiró 40 años y con esa potencia que era la URSS, ganó Mundial, ganó Juegos, ganó 7 europeos. Quitando Gomelski, Escariolo estaba a pegarse con quien quiera en baloncesto FIBA, con Rako Ceravica, con Mirko Novosel, con quien le dé la gana. O sea, Escariolo estaba a pegarse con quien le dé la gana. O sea, es histórico.
Y creo además una cosa, añadiendo lo que está diciendo Parra, una cosa, y Joseba, tú recordarás una conversación con Escariolo cuando fuimos campeones del mundo en China. La evolución de Sergio como entrenador, del Sergio de hace 20 y tantos años cuando llegó a nuestro país al de ahora, ha mediado evidentemente más de 2 décadas, pero en cuanto a talante y talento que siempre ha tenido para entrenar, pero sobre todo el talante fue cambiando mucho. Él es un técnico que además, te lo contó a ti aquella noche, dejaba un poco su ego había ido evolucionando y dejando paso, sobre todo una mayor visibilidad de los jugadores. Él muy poco habla de él. Y creo que se reinventa, porque nos puede parecer muy sencillo ser seleccionador y ganar oros como si fueran churros con los jugadores que hemos tenido en estas 2 últimas décadas. Pero lo que ha hecho este equipo en plena renovación y con ese Sergio Escariolo reinventando y metiendo a España en un Mundial y sacándonos adelante en las ventanas y a punto de meternos en el Mundial de 2023... y metiéndose en la final de este Eurobasket, es que yo lo único que puedo hacer es, miren señores, que yo me levanto y le aplaudo, o sea, así.
Y quitarte el sombrero.
Y aquí es el triunfo del baloncesto de equipo con mayúsculas, en el europeo con más estrellas que yo recuerdo, o sea, están aquí los últimos 4 MVPs de la NBA, Jokic y Antetokounmpo, que han ganado 2 cada uno, Doncic, que lo va a ganar, supongo, más de una vez en la próxima década, seguramente, o sea, nosotros Robert, no tenemos, yo creo, Schroeder, ninguno de los 10 mejores jugadores del torneo. Y somos, a falta de que Francia haya algo contrario, el mejor equipo. O sea, pero, es que hemos sublimado...
Y Lorenzo Brown se ha metido entre los 10 mejores del torneo. Sí,
No, que Lorenzo Brown... Digo que... A ver, en el quinteto Lorenzo Brown y Billy van a estar seguros. Uno de los dos, por lo menos. Sí. Me refiero a priori, en calidad y en trayectoria de los jugadores, no teníamos a uno de los 10 mejores jugadores del torneo.
No te enfades, hombre.
Y lo que hemos hecho...
Y acuérdate las famosas quinielas.
Claro, pero es que ¿quién daba a España más allá de cuartos?
Me parece,
pero yo creo que el gran mérito de Escariolo, insisto, que al margen del juego, es hacer creer a esta gente que tiene posibilidades de ganar a cualquiera que se le ponga delante. Sí. Si es que Jaime nos lo decía al comienzo...
Lo ha demostrado.
Es que Jaime nos lo decía al
principio. Estamos en la entrevista con Jaime.
Estamos en un sueño, decía, estamos en un sueño, no nos lo creemos todavía. O sea, que no son muy conscientes de lo que están haciendo, pero tienen ese punto de mentalidad mentalidad ganadora que dices, pues a ver quién les para.
Lo ha dicho esto el profe o Suanca de la retransmisión. Íbamos 6-1, 7-1, jugando fuera con el público rugiendo. Una persona normal agacha las orejas y dice, pues hasta aquí hemos llegado, que lo hemos hecho fenómeno. Pues le hemos metido un parcial de 35-20 a Alemania. O sea, en su casa. A mí es que se acaban los calificativos. O sea, esto es histórico, ¿no? Lo siguiente. Y que competir con Pau, con Garbajosa, con Navarro, con Rudy con 25 años, con Ricky, con Calderón... Estás obligado, joder, si es que son Yul, un equipazo. Pero hacerlo con este equipo tiene un meritazo de la leche. Y creo que sale muy reforzado Escariolo y muchos jugadores. Porque yo supongo que si eres director técnico de algún equipo, estarás viendo lo que hace Alberto Díaz día sí día, ¿no? Sí, y luego eso digo yo que lo estará viendo la gente.
Lo reseñó Pilar al final de la parte de baloncesto de la retransmisión, y es verdad, la España de las ventanas. O sea, todo esto que de las ventanas que nació por el drama entre la FIBA y la Euroliga por obligación, nos ha descubierto una cosa que estaba ahí a la sombra de los cracks, que ahora se están convirtiendo en los protagonistas de la obra. Y alguna parte buena tenía que tener esa partición del baloncesto, y para nosotros ha sido una bendición.
Suancar, para el domingo tenemos la misma tesitura, ¿no? Francia parte como favorita, pero a ver quién para estos.
Sí, sí, pero estos tienen también a Gobert, a sí, gente de la NBA.
Fournier
y Abusel, Poirier.
Vale.
Sí. Un equipazo también, pero yo creo que Francia se ha metido aquí también de milagro, ¿eh? Que contra Turquía y contra Italia estuvieron contra las cuerdas. Han perdido dos partidos, con Alemania y con Eslovenia. Así que yo no lo doy tan favorito, lo doy que son mejores.
No, sí, es mejor darles.
Y luego hay una cosa,
dale,
pero no tan favoritos.
Que Francia, cuando ve la camiseta de España enfrente, tiene pesadillas, ¿eh? Que les hemos amargado los últimos 15 años de existencia.
Todavía me acuerdo de aquel, del Liliazo aquel, el Lille.
Y Tony Parker, que ha sido santo y seña de Francia en la anterior década, lo decía. Francia probablemente podría haber tenido más títulos de no haberse cruzado con la España, pues eso, de 2000 y pico.
Ganó el oro cuando no estuvo Pau,
14, 19, exacto.
Es que llevamos ya 13 medallas en europeo. Tú ves a la antigua URSS, 14 títulos, pero ves a España, 3, 6, 4. O sea, 3 oros, 4, 6 platas, 4 bronces.
Es una pasada.
Y ya, como mínimo, es una pasada lo que hemos hecho desde el 99 para acá.
Pues Suancar Pilar, a disfrutarlo en Alemania. El domingo contamos la final. Encima se solapará con el derbi madrileño, ni más ni menos. No está mal.
Sí, no quiero olvidarme de tanta gente que está aquí en Alemania siguiendo nuestras transmisiones y todo lo que hacemos. Y fíjate, el otro día estuvimos Javier y yo, porque Pilar había terminado muy tarde el partidazo, en un ensayo de la Filarmónica de Berlín. Bueno, pues el viola, Joaquín Riquelme, un español de pura cepa de Murcia, que está muy orgulloso hoy, nada más terminar el partido, lo mismo. Aunque vive en Alemania desde hace ya casi 20 años, siguiendo a España y diciendo que efectivamente hoy los españoles en Alemania se han sentido más orgullosos que nunca. Y eso también hay que decirlo.
Muy bien. Un beso, Suáncar, un beso, Pilar, gracias.
Ya puedes seguir poniendo música de esa.
Ahora mismo voy a poner
Berri Charra. Voy a decir a Joaquín que venga, la va a tocar.
Hala, adiós, guapos. Parra, algo más.
Adiós,
no, que me pongas la de esa Muchucuece ahora, que voy el coche, es la que me gusta a mí.
Vale, ahora te la pongo. Hasta luego, Parra, gracias.
Hasta luego.
Antes del Oasis, Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Ha conseguido el Valladolid sumar sus primeros puntos a costa, o el Cádiz, perdón, sumar sus primeros puntos a costa de un Valladolid que se ha quedado con un bajonazo enorme, ¿no? Con ese gol postrero, sí, de Álvaro Negredo.
Unas caras larguísimas las que había tanto en el césped por parte de los jugadores y cuerpo técnico del Valladolid como, no te puedes imaginar, en la zona mixta. Parecía un auténtico drama, parecía que el Valladolid había perdido las opciones de permanencia en el día de hoy, y es que era un partido marcado en rojo por los dos equipos en el calendario. El Cádiz con la intención de volver de nuevo a recuperar la sonrisa, marcar un gol y sumar puntos, ha conseguido eso, su primer gol en la liga y sus primeros puntos con esa victoria. Y el Real Valladolid estaba intentando poner tierra de por medio con un hipotéticamente rival directo al final de la temporada. No lo ha conseguido y esto va a hipotecar mucho los próximos 14 días de parón. Al final del partido, caras muy diferentes en la sala de prensa. Sergio González, que dice haberse liberado de esa camisa de fuerza que le estaba oprimiendo durante las cinco primeras jornadas. Y un Pacheta que no se explica qué más tiene que hacer para conseguir ganar un partido, ya que ha sido superior al Cádiz en todos los parámetros estadísticos del encuentro.
Porque hemos merecido la victoria, no la derrota. Hemos merecido la victoria. Y no ganas, traga bilis y a mamarla. Y a seguir. Nos queda otra.
Pues más categórico no ha podido ser. José Rojo Pacheta, como suele ser.
Tiende a ser gráfico, sí.
Sí, 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 sí. Y más cuando vienen maldadas. Pero mira. Hasta mañana, Amón, gracias.
Hasta luego, chicos.
Están a punto de sonar las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 en Canarias, así que vamos a presentarnos ya un poquito más tarde de lo habitual.
Esta ocasión es el Misto Caja Bate, escutan. Esta ocasión es el
Seguro que están contentos y lo han disfrutado. ¿A que sí? Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, Rañaga, qué momentos, ¿verdad? Qué cosa extraordinaria.
Qué, cuando vienen así las cosas bien dadas, qué bonito es todo, ¿verdad?
Sí, y además impensadas, ¿no? Porque esto, en fin, ni los más sabios ni los menos esperábamos una cosa como esta, ¿no? Es que cada partido es una mojadura más intensa, ¿no? Es extraordinario.
Y lo que sí te pone a ti Francia en la final del domingo, ¿eh?
Sí, bueno, Francia es una cosa que se hombre, que además, escúchame, ya hablabais cuando la de Parque en el partido de Gasol. El otro día, no sé por qué demonios buscaba y vi un reportaje de ese momento cuando le ganamos allí, que es algo extraordinario, ¿no? Pero es que a mí me parece que es una, no hay que exagerar, pero sí que hay que decir las cosas como uno las siente, ¿no? Yo creo que es una página histórica del deporte español, ¿no? Sí, ayer sí anduve por León, en eso del CIC ese, que es un encuentro ahí de gente que habla de deporte y demás, y estaba Gervasio de Fer.
Sí.
Que vino con la medalla, estaba Fernando Hierro y la Carla. Y vino con las tres medallas del oro, oro y plata en los juegos, ¿no? Que yo vi las tres, afortunadamente. Y dices, joder, es que esos son momentos. Pues ese es un momento como este. Meter este equipo en la final. Es que hay cuatro o cinco tipos que se pasean por la Castellana o por las Ramblas y no lo conocen.
Es verdad, es verdad.
Es verdad.
Es que. Entonces, es, bueno, que es que. A la mayoría de los aficionados al baloncesto, al deporte en general, seguramente habrán visto por primera vez a jugadores como Pradilla o,
sí, hombre,
o como Parra o como no sé, jugadores de estos que no estaban habitualmente en la selección y que en esta ocasión han ido y están cumpliendo. ¿Y de qué manera?
Pues, y que final, a partir de aquí van a ser, pues eso, los tradicionales, claro, como han sido otros, ¿no?
Claro, así es.
Es fantástico.
Espero que la emoción no le embargue demasiado como para no poder hablar. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Oh. Sí, don Joseba, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Exactamente. Al Oasis de Libertad. Ha sido una semana triste, ¿no? Hemos perdido al maestro Javier María, uno de nuestros referentes. Se ha ido escotado, se ha ido Javier María, en fin. Ya van quedando poco. El mundo es un poquito peor.
Pues sí, sí. Cuando se va gente de este calibre, de esta importancia, seguro que sí.
Luego... Por cierto, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para el maestro Sánchez Araújo.
¿Qué le pasa?
Que...
Dos.
Anda, es verdad. Toma, anda un poquito. Sí. Es que como no se pone malo nunca, pues lleva unos deditos así, chunguillo.
Bueno, pues hoy que oiga el Oasis, sí, seguro que se viene arriba.
Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Claro que sí.
Exactamente.
Germán Dovarrola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente. Es que estabais hablando, os estaba escuchando, que es que están fuera del torneo Jokic, Doncic, Markkanen, Anteto, Schroeder, absolutamente
media.
Todas las megaestrellas.
Sí, sí. También entiende de baloncesto,
millones de dólares. Menos que tú, pero un pelín, lo indispensable. O sea, tíos que cobran 50, 60 millones de dólares anuales, que están en su casa, y España con este equipo que decía ahora Tomás, es que no conoces a la mitad, está en la final. Sí. En la final. Y te digo una cosa, Francia favorita, sí, pero también lo era Alemania, también lo era.
Pero
Alemania,
es mejor que sea Francia Turquía. Favorita.
Sí, sí, pero, yo creo pero que es sí. Que ya no creo que sea tan favorita, fíjate. O sea, si España juega como equipo, como lo está haciendo, y defiende como está defendiendo, vamos, es increíble. Es que los alemanes las metían todas, y aún así les ganamos. Es de locos, pues, de locos.
Aquí está Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, yo
¿has visto el baloncesto?
Sí, 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 sí.
Sí.
Además,
mentira,
no. Mentira, no. Yo no voy a baloncesto, ¿no? Como que me empecé a decir, el primer partido lo vi bajando de Barcelona, lo escuché.
No he visto ni uno.
Sí, Gili.
No he visto nada, hermano.
Y lo bajaba en el coche para en Valencia y lo escuchaba en la tele del coche, a Suárez.
¿Por qué dices bajar de Barcelona?
Bajar o subir.
Sí, ¿por qué bajar y subir? Mira, y lo viste el baloncesto, viste el baloncesto en el coche.
Porque no está inclinado, Valencia.
De Barcelona aquí subes, no bajas. Porque está al nivel del mar.
Pero en el mapa baja. Eso es lo que dice la gente de Barcelona.
En el mapa, según por donde lo mires.
Claro. La gente de Barcelona te dice que suben a Madrid. Yo digo que bajo.
Venga, Gato.
No, es que tú subes.
Un partido
subes
a Madrid. Y, que no pasa nada.
Madrid está a 600 metros de...
vale. A tu lado por altitud, ¿no?
No se ha jorobado. Sí, es que normalmente lo de subir y bajar se hace por... Si subes, es hacia altura y si no, pues va hacia abajo.
Altitud, ¿no?
¿Eh?
Altitud norte, etcétera, ¿o qué?
Latitud norte. Claro, bueno, entonces decías sí, que has visto,
tú,
el primer
partido. Lo que bueno, no, yo en la tele, lo
dibujo, escuchaste, es que son tan equipazo como, el que va a jugar la final.
Pero
mañana.
Si
que
tú
son...
has preguntado por Arlauca, que dónde está Arlauca.
Yo es un gran tipo. Y
me gusta. Cachimbea, Arlaucas, ¿eh? Cachimbea, ¿no?
Cachimbea, pero a pares, además.
Un cachimbeador profesional.
Sí, 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 sí.
Y la verdad que me ha gustado. Y es verdad lo que dices tú, la mayoría de la gente no conocemos a la mitad del equipo.
Claro.
Yo, mira, yo a Sebastián sí que le conocía, porque a su mamá la conozco y me habló y me habló del chaval hace mucho tiempo, antes de estar en antes de irse al San Pablo Burgos, que creo que estuvo allí.
Pero ahora anda por Japón, yo creo, jugando, ¿no? O hasta en Japón. Si no está, ha estado en Japón varios años jugando.
Ha dado bastante vueltas.
Sí.
Y yo sobre todo me alegro por los hermanos.
Por los Hernán Gómez.
Los Hernán Gómez.
Pifones.
Sí, señor. Sí, sí.
Los hermanos Pifones,
que tienen un mucho. Par de narices.
Y aquí está Eri. Oye, por cierto, acuse de recibo. Tengo que hacer una acuse de recibo. Hoy me ha llegado el libro De los pies a la cabeza, mis vivencias con el fútbol y la roja, que ha escrito Ramiro Fernández Alonso.
Sí, señor.
El gran Ramiro.
Sí, señor.
Fantástico.
Psicoesteta o peluquero de la selección. Psicoesteta de la selección durante muchos años y de muchas personas, no solo de la selección.
Animales y cosas.
¿Te lo vas a leer o no?
El libro, sí. Sí, sí, solo por el cariño que le tengo. Es que me parece una persona extraordinaria. Y hay muy pocas personas como
es
este
la persona
señor
más detallista
en el mundo del fútbol.
Es la persona más detallista
un encanto.
Que yo
¿tú no le conoces, Tomás?
Sí, sí, sí.
Es un encanto de hombre. Así que lo voy a leer y con mucho cariño, además.
Muy amable, un señor muy simpático, además.
Encantador. Así sí, que sí. Lo leeré con mucho cariño. Lo dicho. 12 y 6 horas menos en Canarias. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Vamos, muy buenas, Chris, Joseba. ¿Qué tal? Pues mira, ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, vivo con la ilusión de que Scariolo me llame para la selección de baloncesto y haga de mí un potencial MVP de cualquier liga. ¡Qué entrenador, oye! Dice otro, muchos no dábamos un duro por este equipo. Discutíamos la nacionalización de Brown, pensábamos que no íbamos a pasar más de cuartos, y siendo optimistas, pero ninguno contábamos con la maestría de Sergio Scariolo. El director de esta magnífica orquesta. Todos los mensajes son en relación con Scariolo ahora mismo. Otro dice que Scariolo es el MVP del Eurobasket, que lo que ha hecho es crecer al equipo, definición de roles y jerarquías, saber hacer creer, obra maestra, pase lo que pase. Y otro dice, este Eurobasket no se me olvidará jamás. Ahora solo falta tener mente fría con los franceses, que vamos a por el oro el domingo. Y ahora, Joseba, si te parece, vamos a escuchar a un oyente que habla precisamente de Lorenzo Brown.
Partidazo, buenas noches, señor Larrañaga. Una reflexión, hay que ver cómo criticaron al chico este, que si le habían dado la nacionalidad antes que a otro, que tal, que cual. Al señor Lorenzo Brown, ahora qué hacemos con este hombre. Le pedimos perdón, lo adoramos, ¿qué hacemos? Hay que, si nos preguntas por saber que el tiempo te lo dirá.
David Sánchez y yo llevamos mucho tiempo diciendo que iba a meter el triple que le iba a dar a la selección española de Eurobasket.
Lorenzo Pardo.
Lorenzo Brown, sí señor. El base de la selección española. 12 y 7 horas menos en Canarias, ya entramos de lleno en el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.